Bueno, buenos días en primer lugar y he seguido con mucha atención la meditación en tres fases de José Montañola y a título de continuidad, que es un poco como pequeña resonancia de lo que tú has dicho, querría, antes de plantear una reflexión sobre, como es mi intención, sobre la obra de Nono, plantear dos o tres cuestiones que van a ser de carácter previo. No comenzaría así si estuviera aquí en la sala hoy Peter Weibel, pero su ausencia me justifica un poco el comentario. Hace ya casi 20 años, a mediados de los años 80, aparecía un texto que era realmente pionero, firmado por Peter Weibel, titulado Digitalisierung des Seins, la digitalización del ser. Aparecía como forzado en una editorial cuyas buenas costumbres y tradiciones no tenían que ver prácticamente nada con este argumento. Hablo de Surkamp Verlag. Lo acepta Surkamp Verlag porque en aquel momento en el conspecto general de literatura sobre este argumento no había nichos para colocar un texto de este tipo. Era la primera vez que se planteaban tres observaciones que a mi juicio son como problemáticas a la hora de plantear cualquier reflexión sobre digital, virtual o sus. Es un amplio campo semántico. En primer lugar, se planteaba un hecho fundamental, digamos, la introducción de las nuevas tecnologías en el sistema de escritura hace que se modifique cualitativamente el sistema de la representación. Este es el problema. El sistema de la representación multiplica por 1000, por X, todos aquellos tipos de relación de conocimiento que terminan por necesidad convirtiéndose en discurso. Un estudiante, por utilizar tus ejemplos, voy a poner el contraejemplo, el niño que elabora su propia representación a través de sus sistemas perceptivos, no tiene nada que ver con la fascinación que tiene un estudiante de primero de arquitectura que al utilizar un software de determinadas características está en condiciones de representar a finales de primer año de escuela la más sofisticada representación que podría ser un poco el resultado de toda una vida y sin embargo, ¡pam!, ahí está. El cambio en los sistemas de representación han modificado todas nuestras relaciones de conocimiento y nos situamos en un contexto. Weibel, en los años 80, planteaba que la desmaterialización del ser, por decirlo así, utilizando su argumento, liberaba las capacidades de representación, entrando en lo que se llamaría exactamente ein hypothetisches Denken, un pensar hipotético, que está en la base de lo que hoy consideramos como virtual, pero que está absolutamente ya detrás. Es un cambio de época y que transforma uno de los modelos de conocimiento canónico. Cuando en el 15 Newton pone como exerga a su optique aquello de hipótesis non fingo, hoy podríamos decir hipótesis fingo. Somos constructores de hipótesis, somos constructores de ficciones. Todavía no ha entrado la palabra fiction, pero entrará inmediatamente por esa puerta. La segunda observación que hace Weibel en los años 80 en Digitalisierung der Science viene a decir que lo que está en la base es un proceso inducido de modificaciones cualitativas del sistema perceptivo, eso que se llama perception. Esa modificación, y es muy curioso que si entramos en un analizador de literatura sobre el tema y pedimos cómo y con qué frecuencia la palabra perception ocupa el territorio de los estudios de los años 60, se multiplica de una forma exponencial porque es el gran problema. El desarrollo de las ciencias, de las neurociencias, más bien a partir de los años 90, últimos 80, primeros 90, ha quitado importancia a la percepción y se ha desplazado el focus en otra dirección. Pero el tema de la percepción, el tema de la percepción, hace que se vaya también encogiendo el territorio de lo empírico evidente, que se modifica por el campo de lo que podríamos llamar simulación real. Hay un elemento tercero, y es que, y allí los argumentos se han multiplicado tanto, que es que el retirarse de la realidad Tukuj cede el territorio a la realidad virtual y entramos en el dominio de lo virtual, produciendo una reacción de tipo epistemológico que es casi como una reacción de abundamiento en una distancia que en últimas inaugura una nueva forma de pensar. El territorio de lo virtual es el lab, es el laboratorio por excelencia de una nueva forma de pensar, no solo de una nueva forma de percibir. Cambio en el sistema de la representación, cambio en el sistema de la percepción, cambio en el sistema del pensamiento. Nuestras relaciones teóricas, más teoréticas o menos, pasan fundamentalmente por una relación de este tipo, de simulaciones que están en el umbral de, y casi toda la producción de conocimiento hoy está, digamos, orientada a ser todavía hoy, digamos, grandes territorios virtuales. El desarrollo de las, llamaremos, tecnologías en las sociedades del capitalismo avanzado ha permitido que la aplicación tecnológica a las condiciones de producción sean tan rápidas como nunca han ocurrido. Y por lo tanto, la rentabilidad del sistema virtual se mantiene. Algunos trabajos, por ejemplo, de Latour, de Bruno Latour, sobre este tema, van insistiendo en que en sí mismo no se justificaría, pero sí se justifica. ¿Por qué? Porque estás en un mundo en el que los dos operadores principales se llaman uno communication y el otro mercado. Entonces los procesos son de situar rápidamente estos temas. Es muy curioso. Esto me está apartando del tema de la música, pero intentaré volver. Digamos, es muy curioso, segunda cuestión, que hasta aquí en la primera lectura que hacía Weibel, no recuerdo bien, pero creo que esta ausencia la recuerdo, no he vuelto a leer el libro, me ha surgido la idea de hacer este comentario ahora. Recuerdo que él no hacía alusión a un tema que es estrictamente político, digamos, y es la doble dimensión, en términos de su paradoja, entre la tensión de lo real, inexplicable, y el polo de lo virtual como posible. Y de nuevo, la cultura contemporánea vive esa tensión entre esa realidad pesada y esa virtualidad, digamos, utópica. Es muy curioso que las dos últimas grandes exposiciones que ha hecho Weibel en el ZKM de Karlsruhe llevan precisamente los dos polos de esta paradoja: una, Die Zukunft ist Kino, el futuro es cine, donde se analizan los grandes modelos narrativos que van del script de la PlayStation a los grandes productores de fantasía sobre el futuro, una especie de récord de el futuro es este, en distintas claves. Cuando se publica o se produce una PlayStation, no se hace para niños coreanos o de la India o argentinos, sino que se hacen para niños de 8 meses, para niños de 12 meses, para niños de... El perfil lo da precisamente la capacidad fenomenológica de integración en los procesos de socialización cada vez más homologados, es decir, cada vez más unificados en el proceso. Pero, por otra parte, aparecía como esa forma narrativa de contar esas historias que son virtuales. Quiere decir que en el espacio de la cultura contemporánea lo virtual entra bajo la forma de su propio discurso narrativo, que conlleva unas modalidades de, llamaremos, de sustitución. La sustitución está y se juega en las tensiones entre lo real, que cuando era negado se convertía en la materia del sueño, y ahora la ficción, que se impone en sí misma como tal, sin ser sueño, sino ser simplemente virtual. Hay un conflicto de modelos económicos en el proceso de producción de la narración. La última exposición, que es el pandan de la anterior, justamente venía a decir Making Space for Democracy. Si por una parte el futuro es cine, seamos generosos con la idea, aunque no la creamos, la segunda es totalmente descender al espacio de la complexity, de esa complejidad que emerge en lo social. Y el gran problema era simplemente construir, making space for democracy. Construir, y aquí entra la virtualidad de lo político, que es un tema hoy apasionante. Beck ha escrito un pequeñito libro sobre esta cuestión, el virtual político, que es cuáles son los modelos de organización social, cuáles son las formas de comunidad, cuáles son las formas, los espacios de la convivencia. Para ello no es necesario regresar a los paradigmas que políticamente han quedado legitimados, y ahí está el gran debate sobre la ciudad, que no tenemos por qué referirnos a ningún tipo de ciudad. Los modelos de las ciudades históricas son, por definición, obsoletos. Y se trata de construir esos space for democracy, una vez que incluso el concepto de democracy es profundamente problemático. Acaba de salir la semana pasada de Pierre Rosanvallon ese texto Contre Democratie, es decir, las formas donde lo virtual también se aplica, una vez que la democracia termina siendo, en última instancia, una representación sin representados, es decir, elimina todo lo que sería el contenido propiamente conceptual, en términos clásicos, de la idea. En este campo, no solo la música, porque las dos personas, Tomás y Polonio, hablarán de una forma pertinente, y yo no me he dado cuenta de que podría hacer una pequeña deriva sobre otras cuestiones, pero llegaré a ellas. No solo la música, sino el arte de nuestra época, de estas décadas, fundamentalmente, ha ido, digamos, sensiblemente caminando en la dirección de hacerse cargo de este cambio que Weibel situaba como cambio de los sistemas de representación, de los sistemas de percepción y de los sistemas de pensamiento. Y más allá de lo que podrían ser un poco los zigzags, los caminos cruzados de los últimos 70, primeros 80, muy dominados por el, llamaremos, culturalismo, se planteaban también, de una forma muy cool, muy fría, la capacidad de contar, de mostrar, de virtualmente representar nuevos espacios, nuevos tipos de experiencia, todo aquello que modifica las condiciones antropológicas del sujeto contemporáneo. Yo creo que no ha habido, no hay en este momento ningún discurso capaz de expresar con más eficacia lo que el arte en sus diferentes variaciones y propuestas y lenguajes está proponiendo sobre este tema. De forma que no se debe plantear solo en relación a una crisis que, dicho sea, esta crisis se planteaba como crisis de, digamos, crisis de los modelos clásicos, de representación en última instancia, y que habría que ir ya a principios del siglo XX, sino a través de un operativo activo, muy activo, de propuestas, de representaciones totalmente virtuales y que inauguran en el espacio de la cultura global un territorio nuevo, que es el de las simulaciones a las que tú antes, Josep, también te referías. Allí asistimos hoy, y prácticamente hablar de hoy es por razones éticas hablar de mañana, a un espacio totalmente nuevo donde lo virtual adquiere una centralidad y establece una nueva forma de relación. Posiblemente en el contexto de las artes, aquí hay personas que son mucho más competentes que yo para hablar del tema, la música ha jugado de una manera muy particular, pero desde muy lejos, desde atrás, su propio juego, su propio papel. Y si hiciéramos una historia no tanto descriptivo positivista de las artes del 20, percibiríamos que hay siempre como una tensión hacia lo que podríamos llamar las otras formas posibles que el arte inaugura como mundo. Pero no como formas que podemos llamar, afortunadamente el modelo de las Beaux-Arts fueron ya abandonados, sino que todo lo que hoy gira en torno a la llamada cultura visual nos introduce en un modelo totalmente distinto que afecta no solamente a las formas del arte, sino que el arte actúa como modelo para las formas de la cultura. Estamos arrojados a posiciones que giran fundamentalmente en torno a las llamadas fórmulas virtuales y que afectan prácticamente a todos los campos. Hay que entrar atentos a que el contexto de lo virtual se da en un contexto mucho más amplio, sociológicamente importante, que es que se da dentro de lo que hoy se ha llamado una sociedad de la información, sociedad del conocimiento, donde necesariamente el conocimiento se propugna, se construye de esta manera. Los restos de la memoria se han ido quedando definitivamente atrás y hasta aquellos problemas tan discutidos y tan delicados, y no haré ni un solo comentario sobre el tema, como son los temas de las identidades culturales, hoy resultan cada vez más flacos en sus argumentos y a veces patéticamente. Pero es porque quizás la zona intermedia, el in-between entre lo antes y lo ahora, genera una dinámica más particular y más complicada. El otro aspecto que me gustaría plantear era que la centralidad de las formas del arte en el contexto global de la cultura contemporánea permite al arte producir no solamente un efecto como el que corresponde a la percepción, sino directamente una relación de conocimiento. Digamos, es una cuestión clásica, ya desde Platón. Al arte se le concede el poder de conocer o de producir conocimiento. La separación clásica de Begriff, de una parte de concepto por una parte y placer artístico, belleza por otro, es un esquema que hoy me parece que se acabó también. La música, ¿cómo ha jugado esto? Me voy a referir a una persona que por razones de amistad me aparecía ahí, una conversación con Tomás Marco, pues me parecía que podía ser un ejemplo útil. Si hacemos una pequeña mirada hacia atrás, una pequeña reflexión desde el inicio del siglo, me refiero al siglo XX, La música ha jugado siempre con una eficacia extrema a la hora de plantear los problemas con respecto a las otras artes. Hay tres razones que me gustaría recordaros y que conocéis también. La primera es que, como tal, juega siempre con ventaja con respecto a las artes visuales y a las otras artes, simplemente porque su material es más abstracto. Esto es un tema complicado, pero que ha funcionado siempre. La experimentación formal es más rápida que en los otros campos, y la construcción de los lenguajes musicales, el soporte actual, esto multiplica todavía por X sus competencias, hace que haya así planteado una serie de problemas cruciales en el desarrollo de las artes. La segunda cuestión, que me parece también, por lo menos, a tener en cuenta, es que la música en el 20 ha sido objeto de una reflexión crítica importante por parte de los teóricos y muchos de los mismos compositores. Ha sido más eficaz la relación crítica entre el compositor y su producto que la reflexión del artista plástico y su producto. Pero no es necesario contar esta historia, pero ha habido siempre una proximidad crítica intelectual con el producto. Y en algunos momentos, hablaré de la primera y de la segunda escuela de Viena, hablaré de Darmstadt fundamentalmente, y todo lo que a partir de los años 50 Darmstadt abre, hay toda una reflexión hasta hoy llena de fascinación que hace que lo que se busque es introducir un tipo de composición que es mucho más próxima a la construcción propiamente dicha. No lo voy a llamar virtual, pero sí aparece la idea de construcción, en la medida en la que lo virtual, que es una cuestión que se debería discutir, cuál es el campo fijo de lo virtual, es ajeno a la realidad o está en los límites de lo real o tiene una desustantivación, como otros dicen, o qué es. Pero en cualquier caso, aparece como un saber acerca de sus implícitos. Tercero, es muy curioso que la capacidad del efecto crítico de la música sobre las otras artes ha sido muy inferior al de sus posibilidades. Digamos, ha quedado el privilegio administrado de forma excesiva por parte de las bellas artes cuando se dice, no sé, siempre hablamos de las mismas artes. Y la música ha quedado rezagada en los pequeños laboratorios, a veces por el tema del aprendizaje, a veces por el tema de la percepción acústica, muchos temas. Situado así el tema, es curioso que he cogido como pequeño título para esta un papel que encontré hace un par de meses allí en la escuela, allí en el archivo Nono, en Sartre, en Venecia. Un papel firmado, debe ser el 82, ya muy pronta, la muerte de Nono, y que ponía el título de Risonanze Erranti, con un subtítulo Omaggio a Kurtak, proyecto de un líder ciclus que preparaba en homenaje a Kurtak, a su amigo Kurtak, y con el título Risonanze Erranti. Y comienzan allí a aparecer una serie de sugerencias que a mí me han parecido bellísimas en cualquier. Y establece como una especie de genealogía del tema. En primer lugar, los maestros. El modelo heredado de la tradición clásica sufre su primera crisis en torno allí. La Harmonie Lehre es del 11, 1911, me refiero al texto de Schoenberg, y allí por primera vez aparece que esa digamos, el camino que ha llevado a la virtualidad es muy largo y aparece por primera vez así, definido ese concepto que propone él, que es el de, no es otro que el de Emancipation des Tones, la emancipación del tono, del sonido. Como diciendo que el problema es la materia de la música y no es la sintaxis musical, no es la forma. Sabéis que desde 1886 en adelante el debate sobre la forma, no solo la forma musical, la forma es un debate que arrastra prácticamente a todos los grandes historiadores del momento, pero aquí aparece como esa emancipación del tono, es como si se suspendiera la realidad, la materia de la música codificada en sus tonos, y aparece el tono que se aísla, se utiliza un término moral, que es emancipijón, se emancipa. En el acto de la emancipación uno adquiere su derecho. Es Kafka el que escribe en los diarios del 11, el mismo año, mucho, tener derecho. No es que metes el derecho, no, no es que yo tengo derecho, excusa, cambiemos las cosas. Le da el derecho a aislarse. Es muy curioso que esos tonos emancipados comienzan un viaje que el mismo Schoenberg, el texto del 13, comenta y que lo califica como un azaroso viaje de formas musicales emancipadas bajo la definición de lo que él llama eine vagierende Akkorde, acordes vagantes, acordes vagantes. Son dos conceptos que se encuentran en el papel, en este papelito de Nono, que dice nuestra historia, la historia nuestra, la que conoce muy bien Polonia, en torno a la Electronic Life, sobre todo el estudio de Friburgo, producirá una serie de distancias de desmaterialización, introduciendo una recepción del material en su otra dimensión. Muy curioso que, creo que es la página 86, tengo aquí escrito, pero debería verificarlo, es una página donde justamente después de las dos primeras cartas que se cruzan Schoenberg y Kandinsky, es un ejemplo de lo que está aconteciendo también en la pintura. Kandinsky habla de que el momento es también paralelo a esta Emancipation des Tones, cuando habla de que lo que se está produciendo es una disolución de la forma y de una diseminación de los restos en el cuadro. Esa diseminación. La pérdida de esta unidad da lugar, por una parte, a una dimensión que se ha interpretado por activa y por pasiva como crisis del sistema tonal, pero abre un espacio totalmente nuevo, que es un poco lo que va a permitir a la nueva música, dejemos el capítulo largo del dodecafonismo de los años, fundamentalmente los primeros años, hasta fundamentalmente ese análisis último que era el de Anton Weber, que prácticamente todos son post-weberianos en el sentido más clásico, de Malipiero a Nono, de Milo a Poussin, de Hindemith a Stockhaus. Pero aquí ocurre algo muy curioso en el papel de Nono, que dice, me refiero, él recuerda, yo no sé por qué, lo debéis de saber vosotros seguramente, se refiere a unas famosas conferencias del 59 que le marcan mucho. La conferencia es un Ferienkurse für Neue Musik, que pronuncia en Darmstadt, en el centro de las Darmstädter Gespräche, y que dice que el desafío de la nueva música, die neue Musik, es un concepto, como sabéis muy bien, adorniano, pero la música se postulaba entonces, en este momento, en un doble camino, en una doble dirección. Hay que volver a eine totale determinierte Musik, a una música concreta, determinada, que nos dé lo que podría llamar, dice él por primera vez, la materia de la música. Que eso que llamábamos ton, ton, sonido, ya era en sí mismo una forma reductiva de lo que era la materia de la música, y que ahora se trataba de recuperar esa total determinación de música, la materia misma de la música, que no exige la forma musical, como si fuese previa a la formalización. Y esto exige, curioso, y termino con este papel de Gigi, que es, nos lleva directamente a repensar la Tonhöhenstruktur der Musik, la estructura superior del tratamiento del tono por parte de la música, que implica el reestudio de la sucesión de las notas, la variedad de valores rítmicos y la distribución de timbres. Es decir, por fin nos encontramos con una nueva, dice literalmente él en italiano, materia musicale. Una nueva materia musicale. ¿Por qué se me ocurría esto? Por entender que la música, de forma ejemplar, ha recorrido, en este momento los tiempos son muy insuficientes, perdonad que diga insuficientes porque creo que lo son, una referencia a los momentos clásicos de principios del siglo, entre el 11 y el 14, y al famoso seminario de Anton Weber en Viena sobre composición, un texto repetido tantas veces como de referencia, y luego lo que salta en el contexto de la Darmstadtgespräche como reconstrucción de la Tonhöhenstruktur. Lo que conlleva esto es un nuevo camino, y quiero pasar un poquito refiriéndome a tres elementos, que sería la materia musical se aísla de su carcasa formalista y queda disponible para un juego, llamémoslo como queramos, de configuraciones muy curiosas. Es muy curioso que entre el año 19, inmediatamente después de la Gran Guerra, y el año 27, esos maravillosos 8 años del siglo XX, entran en escena dos modelos de composición muy complementarios. Uno, ligado al tema de la variación o el tema del ensayismus, es bellísimo, un texto de un ingeniero escritor que se llama Musil, cuando dice la tarea del ensayismo es la tarea más importante de nuestra época, hay que construir formas ligadas no a la idea de realidad, sino a la idea de posibilidad, es decir, ellos mismos desplazan el acento, la atención, la preocupación por el reconocimiento de lo dado. Hay una crisis del naturalismo y por extensión hay una crisis del positivismo del siglo XIX, ampliado fundamentalmente por la crisis de la cuántica, digamos, la apertura a la crisis en las ciencias naturales, en este caso ya son básicas, generará una gran forma de escepticismo, pero que se en búsqueda de eso que serían los modelos propiamente, no los llamaré virtuales, pero estoy planteando una genealogía de esta problemática, abiertos a otros territorios. Es muy curioso que en torno al año 23, inmediatamente después de la Revolución de Octubre, la idea del ensayismos o ensayismo viene sustituida por la idea de construcción, que es el concepto con más aura en el contexto del debate intelectual de los años 20. Constructivismo ruso corrige el ensayismo literario de la crisis y la capacidad de construir, y el famoso debate internacional, el concurso para la construcción del pabellón, generó en el caso de un debate fascinante, reconstruido ahora paso sobre qué significa construir en aquel momento, en las puertas de la segunda Bauhaus, en aquella sala que se parecía a Artelecu, ponían allí, aparecía un letrero que decía composición y el otro ponía construcción. No era la misma cosa. El problema era esa construcción. Y comienza allí un maravilloso espacio que llega justamente a las ideas de Darmstadt en el Ferienkurs que da Nono el 59, e introduce ya todo un recorrido nuevo que la música contemporánea irá progresivamente detallado. Curiosamente, él hace escuchar, lo he verificado, la composición del 59, Canto Sospeso, y un salto, que lo hemos comentado a veces con Tomás, hasta el 79, como Fragment, Stille und die Ottima, que es ya del 79. Muy curioso que allí entran en escena mecanismos de producción nuevos. Me encanta esta observación que hace al regreso de Freiburg. Freiburg en Breisgau, a trabajar allí en el Electronic Life, escribe un texto maravilloso que dice: «Sono ogni volta più sorpreso di quella combinatoria così sorprendente». En aquel momento se producen dos historias muy curiosas: las notas al margen de un texto que, después de ver esto, he buscado, que es la aparición en el 61 del texto de Maurice Emmanuel, L'histoire de la langue musicale, que anota curiosamente Nono como una especie de estudiante de primero, eficazmente, sobre todo por lo que se refiere a la época de Monteverdi, cómo surgen las grandes constelaciones formales, y aplica esta observación al epitafio de García Lorca con voz e instrumento. Un texto que hace además conjuntamente con Emilio Bedova, y comienza a crear que la construcción, y aparece el elemento narrativo como elemento de orientación, puede ser de alguna forma, y por qué no, profundamente aleatoria. Hace una visita curiosísima con Molton Feldman, que le dice: Feldman, estoy fascinado por algo que quiero que veas. Le lleva al Museo del Louvre a ver la colección de tejidos coptos. Dice: ¿por qué este asunto? Hay un excelente museo con materiales coptos en Venecia, que él conocía perfectamente a través de la pasión de Cacciari por esos materiales, pero observa allí cómo el cañamazo del tejido copto introduce como una especie de estructura casi aérea, dice Feldman, que le permite fijar los elementos iconográficos de la narración copta. Dice: nuestro trabajo, carta a Feldman, nuestro trabajo es descubrir la tensión del suono, es hacer vibrar esa tensión en ese suono, pero probablemente no lo consiga. El trabajo del 81, Das Atmen de Clark Sein, donde introduce, Das Atmen de Clark Sein, lo que plantea es un poco la expansión del instante, digamos, contra el tempo, ese Augenblick, ese instante, se hablará de aquel Instant City, en el otro momento, la aparición de aquella luz que ilumina la noche de la Instant City, de los situacionistas, de la arquitectura de los años 70, aparece ese Clark Sein, que virtualmente producirá una dimensión que no es exactamente la dimensión de lo dado, de lo reconocible, sino de lo nuevo, de lo construido. Posiblemente él, entre una y otra cosa, la destrucción del sonido para que aparezca en toda su complejidad, le llevará a Recherches posteriores, y que tendrían que ver fundamentalmente con los trabajos del 76 hasta el Prometeo del 84, cuando en aquella carta Maderna, antes, todo comenzó aquel día que hablé con Maderna, dice, y Maderna le habló de Busoni, de los días de Berlín de Busoni, dice, todo el día comenzó cuando la música perdió para mí su inocencia y se presentó en apariencia se presentó como aquel lugar en el que todo era posible. La referencia no es anecdótica, no quisiera que la interpretarais de esta forma, y Eva me ha dicho que tengo que dejar la mesa rápidamente, pero en cualquier caso la virtualidad, eso que se llamaría ese mundo virtual de construcciones posibles, es un largo viaje que se ha transformado de una manera impresionante. Y somos nosotros parte de un experimento con las dificultades para adaptarnos a los modelos perceptivos y de conocimiento de nuestra época. En los informes que se hicieron los años 70, dirigidos por Nisbet, sobre cómo sería nuestra época, en ningún informe, ni del Instituto Houston, ni del Instituto de Hannover, asociado al Max Planck Institute, ni los informes del Instituto Tokio, ninguno decía que en los años hoy existiera un teléfono móvil. Ninguno podía imaginar que existiese un Internet. Nadie podía. ¿Cómo es posible que en los años 70 los sistemas de previsión, los sistemas de análisis, los sistemas de por vía de extrapolación, cómo no se podía ni siquiera intuir que ocurriera eso? Hoy somos igualmente, digamos, en dificultad para poder imaginar cómo serán nuestros modelos culturales de los años 20. Lo que sí sabemos, y esta es la cuestión, que hemos entrado en otro dispositivo de conocimiento, y que nuestros modelos perceptivos son definitivamente distintos. El mundo de esa virtualidad conlleva la transformación de nuestras relaciones sociales, de nuestros comportamientos políticos, la erosión de los modelos políticos, por ejemplo el de la democracia, y tantos otros, y los procesos de globalización que terminan siendo siempre McLuhanianos en el sentido más operativo, y que no sabemos cuál es la consecuencia última. Las artes, mientras tanto, para atenerme al argumento, juegan y han jugado y jugarán un papel eficacísimo a la hora de establecer los modelos con los que la cultura visual ya pertenece a nuestras formas de funcionamiento, sean domésticas o sean públicas. Making space for democracy, como decía Weibel con la Tour, era justamente construir esos espacios virtuales en los que es posible todavía pensar, pero también vivir. Muchas gracias.